Movimiento en L, episodio 130. Bienvenido o bienvenida, mi estimado o estimada profesor o profesora de L Online, aquí a tu podcast, a Movimiento en L. Un podcast para profesores de español como lengua extranjera que han decidido liderar su propio proyecto educativo a través de su propio negocio online. Pero antes de todo, como ya sabes, conmovimiento.com, formación para profes de L online, cursos, masterclasses, webinars, ebooks, sesiones de consultoría, grupo mastermind y mucho, mucho podcast. Y hoy te traigo la tertulia celebrada el pasado domingo 20 de diciembre de 2020 con el fin de despedirnos y, por supuesto, felicitarnos las fiestas. Una tertulia destinada principalmente a hacer balance y reflexión sobre lo que había supuesto a nivel laboral la erupción de la pandemia, cómo nos habíamos reinventado y cómo lo habíamos disfrutado o sufrido como profesores de L con nuestras clases. Encontrarás profesores presenciales que han tenido que readaptarse, profesores online que ya lo eran antes de la pandemia, profesores que trabajaban para terceros y que fueron despedidos y que decidieron emprender por sí mismos, y un largo etcétera de opiniones y experiencias desde todos los lugares como profesores de L. Aprovecho y doy las gracias desde aquí a todos los que se sumaron a esta última tertulia del año y también a ti, que ahora nos estás escuchando, estés donde estés, a través de Movimiento en L. Bueno, bienvenidos sí, y bienvenidas a la, creo que a la casi después de no sé cuántos meses de tertulia, creo que la última fue antes de verano, así que fijaos. Pues bueno, oye, reanudamos un poquillo las tertulias, este evento pues abierto a todos los profesores de L Online, para pues en esta ocasión para conocernos, para intercambiar las cositas que nos han ido bien y las cosas que no han ido tan bien de este 2020. Y luego, pues bueno, comentar un poquillo qué planes de futuros tenemos para el próximo año y qué queremos hacer, y a ver si nos podemos ayudar, podemos cooperar un poquito. Veo a gente conocida, como lo de siempre, veo a gente, pues, nueva. Entonces, lo que... no vamos a hacer lo de siempre, lo de presentarnos uno por uno, porque somos 21 personas. Entonces, pues vamos a ir un poquillo... cuando queráis coger el turno de palabra, quizá en 20 segundos os podéis presentar rápidamente quién sois y ya está. He preparado tres preguntitas solo, pero bueno, tres preguntas que creo que pueden dar juego. La primera es, pues, vamos a hacer un poco de balance de cómo nos ha ido este año 2020, que sé que para muchos, pues, ha sido un... Bueno, no sé si os suena algo que se llama coronavirus y este tipo de cosas, pero bueno, que estaba por ahí pendiente. Y esto nos ha afectado mucho en la educación, mucho en la enseñanza. Y muchos profesores, pues, se han tenido que dar el salto online, se han tenido que autoobligar o les han obligado a dar el salto. Pero bueno, me gustaría saber cómo os ha ido el año en vuestros negocios de Leo Online, los que ya estabais y los que habéis saltado y sois nuevos en esto de enseñar online, pues cómo se está yendo. Sabéis que podéis interrumpir y coger el turno de palabra, ¿eh? Así que no pasa nada.
Me dejas comenzar a mí, Sergio.
Venga, un balance rápido, sí.
¿Rápido? Ah, no, entonces no. Ostras, ni sé lo que iba a decir. Bueno, en todo caso, sí, ya me acuerdo. Yo como, a mí me presentas siempre como el como uno de los viejos de la enseñanza online, pues me he sentido aludido con eso. Este año, tú sabes que además lo hemos comentado tú y yo alguna vez, que uno de los problemas de ser profesor online es que antes, hace un año, es que había muchos estudiantes que no se imaginaban la posibilidad de estudiar online. Y bueno, pues este año ha sido el año en el que todo el mundo ya sabe que se puede estudiar online. Entonces, en ese sentido, ha sido un año magnífico, en ese sentido. Porque de repente han aparecido muchos estudiantes y posibles estudiantes online de idiomas, y me imagino que de cualquier cosa, que antes no tenían esa idea de que se puede hacer cosas online, y de que de repente no solo han descubierto que se puede hacer, sino que además les ha gustado Yo he tenido incluso alumnos que ya eran antiguos alumnos, pero han descubierto que se pueden hacer otras cosas online. Ahora me estoy acordando de una alumna que estaba estudiando pintura en una academia. Lo tuvieron que pasar al mundo online y me decía, Óscar, es que yo no quiero ya ir a la academia, yo lo quiero hacer todo online, es que no me interesa. Entonces, en ese sentido, en lo profesional, como profesor de L, ha sido un año absolutamente magnífico, en muchos sentidos.
Tú lo has visto optimista, o sea, una visión positiva de
sí, esto. Sí, no, por eso digo, en ese sentido.
En ese sentido. Oye, gente que vengáis del mundo presencial o que hayáis saltado al mundo online así como de repente, ¿cómo se lo han tomado los alumnos y cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Tenéis también la misma visión positiva que Óscar? No tengáis miedo de activar el micrófono.
Hola. Sí, pienso lo mismo que Óscar. De hecho, en mi caso yo estaba con 60-40 ya, 60 presenciales, 60%, claro, presenciales y 40% online. Y bueno, el cambio fue literalmente de un día para otro, creo que como la mayoría. Pero también de un día para otro la adaptación y la continuidad de las clases, o sea, no se perdió un solo día. Positivo, claro, sí, porque el trabajo ha continuado. De hecho, no solo ha continuado, sino ha aumentado exponencialmente. Lo cual no necesariamente es bueno porque no te da tiempo para hacer absolutamente más nada que trabajar y ya estoy un poco cansada de decir no tengo tiempo, no puedo, nada, que no sé qué, la pesada que nunca puede. Pero por otro lado, también, bueno, te permite, entre comillas, demostrarles a aquellos que eran los no creyentes de que podría funcionar o de aquellos clásicos que dirían, mira, yo prefiero que vengas, yo sé que funcionaría, pero me gustaría, no sé, me parece mejor vernos. Pero ya me conoces, mira. Sí, pero no sé, me gusta casi que, o sea, tipo, olerte. Ok. Venga, está bien. Entonces, la gente que ha entrado después de la pandemia, o sea, desde marzo, ahora es más, ¿no? Ahora hay más gente que entró después y los se quedaron para atrás los que comenzaron presenciales. Y los que comenzaron presenciales ya se han vuelto presenciales y ya les he dicho, mira, sorry, discúlpame, pero no hay vuelta atrás. O sea, yo no pienso nunca más, lo lamento, volver. Los quiero mucho, iremos a comer un ceviche, soy peruana y soy cevichera. Dije, comeremos un ceviche un día, acepto invitaciones, pero no voy a volver a ir a las oficinas, que en mi caso iba a las oficinas. Entonces, sí, en mi caso ha sido súper positivo.
Qué bien, me gusta eso de lo de que no hay vuelta atrás. Esto es un tema también interesante para tratar, a ver si hay vuelta atrás, vamos a volver a lo de antes o no exactamente. ¿Quién quiere continuar?
¿Yo puedo? Hola.
No sé, sí. Hola, Antonia.
¿Me escucháis? Sí. Bueno, es mi primera vez aquí, que me uno a vuestras tertulias. Hola a todos, me llamo Antonia y ahora estoy en España, pero he estado 13 años viviendo en China. Y bueno, para mí este año ha sido no solamente a nivel profesional, sino también personal, un gran cambio. Y creo que ha sido muy positivo a nivel laboral y bueno, personal también, porque puedo estar con mis padres. Entonces me siento muy afortunada de ahora, después de tanto tiempo que he estado en el fuera, pues poder trabajar y terminar de trabajar y poder estar con, pues comer algo tan simple como almorzar, o comer o estar con mis padres. Entonces, yo creo que en China, por ejemplo, quizá lo online se veía algo, los alumnos no estaban tan abiertos, a lo mejor a lo online era algo que estaba empezando. Yo trabajo en la universidad, pero ya empecé porque había alumnos de otras provincias que querían preparar el DELE, entonces daba clases online a algunos alumnos de otras provincias de China, pero algo así como algo puntual. Pero bueno, a partir de este año, pues muchos de nosotros como profesores nos hemos quedado en España, porque por ejemplo yo me vine en enero por el año nuevo chino, por las vacaciones, y luego no he podido volver. Entonces, ahora es una necesidad y creo que tanto ellos como nosotros, los profesores, nos damos cuenta que es algo, una oportunidad muy buena para nosotros. Los alumnos cada vez, no sé, creo que disfrutan, creo que aprenden. Tenemos que tener en cuenta que en China hay cierta censura y que muchos de nosotros pues tenemos que adaptarnos o tenemos que utilizar programas que, por ejemplo, Zoom o algunos programas que se utilizan aquí o como Google, pues en China no se pueden utilizar. Tenemos que adaptar nuestra forma de dar la clase y bueno, también el horario, porque tenemos 7 horas de diferencia, pero yo creo que el cambio es muy positivo, es muy, muy positivo, y creo que la enseñanza online, pues hay cada vez más escuelas, incluso en escuelas privadas, universidades, que ya pues están haciendo sus cursos, y yo creo que esto no terminará cuando se acabe esta situación, sino que continuará.
Oye, qué curioso esto, Antonia. Se lo han tomado bien allí en China. También están ahí adaptándose a todo ello. Yo siempre sí, tengo dolores de cabeza con los estudiantes chinos por lo que sí. Has comentado, por la censura.
Y sobre todo una de las, no sé, ventajas que yo veo, por ejemplo, no he tenido problemas a la hora de, a ver, vamos a utilizar este programa, al momento se lo descargan. O sea, tienen dispositivos móviles, ordenadores o, bueno, lo que cada uno tenga, pero que no hemos tenido ese problema. Al contrario, el alumno igual no conoce, por ejemplo, yo utilizo en lugar de, hay Jumu, en lugar de Zoom, o hay Tencent Meeting, que se puede utilizar también aquí, pues el que funciona más allí, y en un minuto ya lo tienen descargado. O sea, que no he visto nadie, o sea, os digo que absolutamente ningún alumno me ha dicho, no me lo puedo descargar, tengo problemas, no tengo, no, al contrario.
Bien, ¿cuántos años tienen, Antonia, tus alumnos?
Pues tengo de todo, porque, a ver, yo trabajo en la universidad, llevo un grupo trabajo en educación internacional, pero también tenemos un centro de español dentro de la universidad, un centro, y también un centro de exámenes, del DELE, el centro acreditador de DELE y CIELE. Entonces, tengo alumnos desde ahora mismo, tengo alumnos de niños de 10, 12 años, tengo alumnos que están preparándose para venir a España, están haciendo un curso de español para prepararse para continuar sus estudios en España, y tengo alumnos también que están 18, 19 años, y tengo alumnos también que están trabajando, que trabajan en empresas, que tienen colaboraciones con empresas en Latinoamérica, sobre todo, y entonces, pues, el español, bueno, o sea, que tienen empresa o que trabajan para empresas chinas que tienen presencia en Latinoamérica, o, por ejemplo, en Guangzhou, o en, sobre todo, bueno, entonces, pues, estas empresas quieren que sus trabajadores, sus empleados, pues aprendan español, y bueno, no solamente aprendan español, sino que perfeccionen su español para poder comunicarse con aquellas personas que están en otros países de habla hispana.
Siempre nos piden contactos de China, pues mira, oye, hablad con Antonia, que Antonia sabe, Antonia está por ahí, ¿eh? Pues siempre sale algún tema de alguien que tiene algún alumno chino, sin hablante, y pues problemas de estos, y mira, oye, referencia, ya tenemos.
Claro, cualquier pregunta aquí me tenéis.
Bueno, oye, más cosas optimistas, más opiniones. ¿Cómo os ha ido el salto del negocio?
Yo puedo aportar, pero una visión un poco quizás no tan positiva, curiosamente, no desde un punto personal, porque en mi caso el salto al online ha sido como de esto cuando te da miedo nadar y alguien viene por detrás y te hace ¡pum! Y te tira a la piscina y no te queda otra pues que nadar. Pues en ese caso así fue mi adaptación, porque como muchos sabéis, soy profe en sistema público y como tantos otros, pues de la noche a la mañana ahí estábamos dando clase online a un montón de alumnos de golpe. Pero yo, fijaos que escuchando a la compañera, digo, fíjate que depende del país y la relación con la tecnología, pues la experiencia ha podido ser más o menos positiva. Y yo creo que en ese sentido Asia, quizás como, bueno, no todo, pero al menos China, que es un país donde la tecnología creo que es muy puntera, quizás tiene otra relación. Pero en Francia, curiosamente, yo que vengo desde el sistema público y además trabajo en institutos que tienen una población bastante desfavorecida en algunos casos, yo creo que no siempre ha sido positivo y, de hecho, ahora hemos estado otra vez en un sistema híbrido, digamos, y yo no he notado ninguna mejora respecto a marzo y quizás hasta peor, como hasta noto hasta un cierto rechazo hacia la tecnología porque hemos estado desde marzo confinados con clases online a distancia y después en septiembre volvimos como siempre, con la mascarilla y ya está. Y en noviembre, sistema híbrido, mitad de clases en casa, mitad de clases online, nos íbamos alternando en función de las semanas. Y los alumnos, o sea, para ellos ha sido como otra vez vacaciones, ¿no? No han integrado todo lo que la enseñanza online puede ofrecer y hasta he visto muchísimo rechazo entre mis propios colegas de trabajo y atención lo que me dijo el otro día una compañera que ahí lanzó el debate a ver qué pensáis, porque me dejó pensando a mí, me dijo, es que ¿sabes por qué quieren que desarrollemos tanto todo esto de la enseñanza a distancia, online, en el sistema público al menos? Porque así el día que pues tú tengas una baja porque te has roto una pierna, te podrán obligar a seguir trabajando. Esa es su teoría. A ver, ¿qué pensáis vosotros? Ahí lo dejo.
Teoría de la conspiración.
Bueno, yo lo que noto es que las edades son muy importantes para enseñar online. Y pienso que yo antes estaba, bueno, me encanta el online y voy a seguir online, pero lentamente me estoy decepcionando por los adolescentes, como tú dices, Paloma, porque el sistema o la calidad está bajando muchísimo y yo lo digo por mis hijos, o sea, y no están aprendiendo lo mismo como aprenderían si van al colegio y están muy hartos de estar en casa y tienen ya ganas de estar con sus amigos y relacionarse y sociabilizar. O sea, que depende de las edades. Yo creo que online es fantástico para gente que no, o sea, que es más adulta, que no tiene tiempo, que tiene un objetivo muy claro y entonces le da igual si es presencial. Y yo vivo en Austria y la gente, o sea, más mayor podían escoger entre online o presencial y todos han dicho que no, o sea, de los que yo conozco, o sea, de los de plus 50 o así, dicen que no, que se esperan a que todo esto pase porque prefieren estar, porque ellos lo que quieren es estar con gente. Entonces yo creo que es el público online me da la sensación que es más los que quieren algo no tienen tiempo y tienen un objetivo que cumplir y quieren rapidez, inmediatez y no sé, o que no quieren perder el tiempo, me da la sensación. A lo mejor me equivoco, pero mis tipos, mi perfil de alumno es un poco así.
Curioso, pero tienes razón, Paloma. Habéis apuntado lo de la edad y también es algo importante, ¿eh? Sobre todo también conozco a profesores que tienen alumnos, que han tenido alumnos presenciales y ellos iban a clase para reunirse, para después del trabajo, sí, pues estar con gente y conectar con ellos porque era como su reunión social. Lo de la lengua era otra cosa, pero era como su reunión social y ahora pues nada, ellos conciben esto que estamos haciendo ahora mismo como un trabajo para ellos porque trabajan también con el ordenador y online y entonces no desconectan, no pueden desconectar. Pero bueno, continuamos. Oye, más opiniones, más cositas, según vuestra no sé, levantar. Venga, Luz, que estás por ahí levantando la mano.
Bueno, primero hola a todos, estoy muy contenta de estar aquí. Yo estoy en México, yo soy mexicana y soy maestra de español hace poquito tiempo. Creo que debo de ser las que menos tiempo de experiencia tienen. Tengo 3 años aproximadamente dando clases de español y pues resulta que es una vocación bastante tardía que descubrí, ¿no? Que estoy fascinada y encantada con esta maravillosa labor. Y me llama mucho la atención que tenemos experiencias tan diversas, ¿no? Percepciones tan diferentes unas de otras. En mi experiencia, para mí ha sido, yo ya tenía alumnos en línea previo a la pandemia, entonces no fue como un cambio tan abrupto para mí. Pero quizás para los alumnos que se integraron de lo presencial a lo online, pues sí. Y mi experiencia ha sido totalmente positiva. La diversificación de mis alumnos me ha llamado mucho la atención. Yo tenía un perfil como muy constante de alumnos, adultos, enfocados a preparación de DL, ¿no? Era más por ahí. Y resulta que ahora, a partir de la pandemia, pues me he topado con el enorme reto de dar a muchos alumnos menores, niños, que tienen español como lengua de herencia, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido un reto gigantesco el seguirme formando y preparando en temas más de didáctica, ¿no? Más de pedagogía, más que del español, ¿no? Poder enfrentar exitosamente pues esta nueva experiencia, porque para mí lo es, y un reto enorme que representa dar clases a niños que además llevan, después de 6-7 horas de estar conectados toda la mañana, además toman clases a distancia por la tarde. Entonces, pues el tema de las actividades kinestésicas y todo esto, pues ha sido para mí un aprendizaje súper grande, muy, muy importante a lo largo. Entonces, en resumen, mi experiencia ha sido de retos, afortunadamente superados con éxito, en el tema de la integración de destrezas, por ejemplo, ¿no? Para mí ha sido realmente, pues, difícil, pero creo que ha sido bueno. Y yo solo puedo decir que, a diferencia quizás de Marichel, que habla un poco de la dificultad en ciertas edades, porque es verdad que hay edades en las que necesitan sociabilizar mucho más, los adolescentes es un grupo pues súper vulnerable en ese sentido, para mí ha sido por todo lo contrario, como son early adopters, digamos, de la tecnología, pues responden de manera muy natural a este tipo de cambios. Entonces, pues mi experiencia ha sido súper positiva hasta ahora.
¿Y de qué países son, Luz, tus estudiantes?
Estados Unidos. Ah. Estados Unidos, en la frontera con México, pues hay muchísimos estados de Norteamérica en las que los abuelos o padres son hispanohablantes, pero los hijos no, ¿no? La tercera generación ya no lo son. Y los padres están muy preocupados porque adopten, porque aprendan, ¿no?, su lengua, pues, de origen, ¿no? Entonces, por eso es que yo he visto un incremento importante, en mi caso, de este tipo de estudiantes.
Es que aquí en Austria los profesores y todos dicen, pobrecitos, tantas horas online, o sea, que sería imposible, bueno, no sé cómo decirlo, que aquí no sé si pasa también en Francia, Paloma, pero aquí es, pobrecitos, tanto online, tantas horas en pantallas, o sea, y bueno, no sé, y creo que hacen así más publicidad de que no hay que hacer tanto online.
El cansancio de la pantalla, sí, yo pienso que los, bueno, cada estudiante es un mundo, ¿no? Pero
sí.
Madre mía, también tiene que cansar, madre mía. Los que deis así educación reglada y son tantas horas de pantalla, tienen que acabar muertos, la verdad. Pero bueno, mira, oye, todo un poquito nos encontramos. Más situaciones, más contextos de enseñanza. Venga, Brígida.
Venga, me lanzo. Bueno, yo por un lado estoy muy de acuerdo con Óscar. Al menos en mi caso también ha sido un año como brutal de trabajo. Yo llevo ya varios años trabajando solo online y este año de repente en marzo vi como los calendarios echaban fuego, llegando a dar hasta 12 horas de clase de reservas en distintas empresas o incluso mi propia página web. Era un boom de gente que de repente tenía tiempo y decía, ah, pues voy a hacer una clase de español, cuando antes no tenía tiempo, o estudiantes que tenían clases presenciales y de repente como, uy, necesito una profe online. Entonces, de repente fue como una cantidad de trabajo brutal que llegó con la pandemia, que al final, por ejemplo, uno de mis retos ha sido gestionar el tiempo y decir, lo siento, pero necesito una hora para comer. Y voy a terminar de trabajar a esta hora porque tengo que descansar, ¿no? Llegó un punto que decía, mi cabeza explota. Y también, muy de acuerdo con Giovanna, que decía, ya no hay vuelta atrás. A mí me pasó un poco similar a ella. Yo compaginaba presencial aquí en Barcelona, yendo a las empresas, a particulares y tal, con online. Y al final dije, no, esto no sale a cuenta. Mucho tiempo pierdes, tiempo en transporte, en desplazamiento, dinero, energía. Y decía, es que en una hora online hago el mismo trabajo y tengo dos clases y no pierdo tiempo en desplazamiento. Entonces, desde el punto de vista del profesor, en mi caso no hay vuelta atrás. A mí me ofrecen ahora un trabajo para ir al Hospitalet o para ir a otro sitio o a una empresa en Barcelona. Y digo, ay, lo siento, es que estoy muy ocupada. En plan, No, creo, estoy muy de acuerdo en que no hay vuelta atrás en ese sentido. Cuando ya nos hemos pasado al mundo online y funciona, es como, no. O sea, comodidad absoluta, o las mismas horas de trabajo por la mañana y tengo la tarde libre, por ejemplo. Sí consigo organizarme, en tiempo pandemia, imposible. Y con lo que dice, por ejemplo, Marichel de las edades, Claro, en mi caso, mi nicho, digamos que son adultos que trabajan en empresas, español para negocios, etcétera. Entonces, es gente que tiene el objetivo muy claro y no le importa hacer clases online. Quizás si trabajara con niños, adolescentes, personas mayores, serían sí. un poco más reticentes, no lo sé. Pero por el nicho en el que yo estoy especializada, la verdad que ha sido un año muy positivo. Y contestando también a Antonia, voy enlazando, yo también trabajé en China. Entonces ahora trabajo también con chinos, colaboro con una empresa que está especializada en clase de español a chinos. Y es flipante porque tienen LMS o estas plataformas de aprendizaje que son increíbles, nos llevan años de ventaja en todos estos sistemas. Y yo creo que desde muy pequeños los niños, que puede ser un nicho para muchos profesores, porque el español en China cada vez está más desarrollado y mucha gente tiene interés por el idioma, como decía Antonia, porque van a trabajar a Latinoamérica en empresas o los niños tienen que aprender muchos idiomas. Bueno, es China. Pero realmente creo que en tecnología nos ganan y no hay ningún problema tecnológico con ellos. Cuando a lo mejor aquí en Europa te dicen, uy, pero ¿esto cómo funciona? Y lo de la cámara no lo tengo muy claro. Pero a ver, en China es súper fácil trabajar con ellos. Aunque, como decía, hay gente que tiene problemas con estudiantes asiáticos, pero bueno, es cogerle el tranquillo. Así que nada, yo mi valoración de este año, muchísimo trabajo, mucho aprendizaje, pero muy bueno. Y además, lo que ocurrió, no sé si a alguno más le ha pasado, quizás Oscar, no sé, por los más veteranos que conozco un poco. El hecho de tener experiencia en este mundo online hizo que, por ejemplo, marzo y abril yo dedicara horas de trabajo a ayudar a compañeros del sector, a formación de profesores que de repente se vieron sobrepasados con ¿qué hago con Google, con Zoom, con Teams, con Classroom? ¿Qué puedo hacer online? No sé cómo adaptar las clases. Entonces fue otra faceta de la labor, ¿no? Ya no solo profesora, pero también formadora de compañeros, porque la gente, yo decía al principio, veía muchos mensajes, ¿no?, en redes sociales de que, ¿qué hago? Gente muy estresada, ¿no? Entonces creo que a lo mejor, no sé si me equivoco, los que ya estábamos en este mundillo hemos trabajado mucho este año y hemos tenido mucha carga de trabajo. Así que bueno, esa es mi experiencia, ahí la dejo.
Si me permites, solo por responder a Brígida, sí, entre marzo y mayo más o menos, yo de las clases a alumnos no me acuerdo muy bien, pero de todas las ayudas que hice, los webinarios, los vídeos, las respuestas, preguntas, miles de preguntas que, bueno, miles, muchas preguntas que llegaban de otros profesores, de eso me acuerdo muy bien porque fue exhaustivo, fue algo tremendo, que lo hice con mucho placer, pero sí, fue un trabajazo.
A mí me quitaba el sueño, Oscar. Y había noches sí, que a las 5 de la mañana me ponía a ayudar a gente, porque no me podía dormir.
Yo terminé mal, de hecho, para ser sincero. Mentalmente hablando, terminé muy, muy cansado, terminé mal, pero bueno.
Yo me acuerdo de la macro tertulia que hicimos justamente en marzo o en abril, que nos dio por abrir esto justamente en mitad cuando explotó la pandemia y tuvieron que cerrar los centros, y nos dio por hacer una de estas tertulias. Y creo que llegamos más de 150 profesores, aquí ya no cabían, tuvimos que moverlo todo por allí porque eran una cantidad de profes pidiendo ayuda, oye, recursos, cómo se hace esto, tal, ¿no? Pero bueno, que la tenéis grabada, ¿eh? Más aportaciones, oye, que está resultando interesante. Va, Emilia.
Hola a todos, buenas noches, ¿me escuchan bien? Yo estoy en Italia, yo estoy en Milano y la experiencia acá es que los padres son los que de primer momento rechazaron la educación a distancia. Yo hice una encuesta entre todos los padres de mis alumnos, porque yo trabajo en media y en liceo, y ninguno está de acuerdo. Dice, no, es que la escuela hace falta, eso no se puede, eso no, esto en 15 días está terminado. Nunca se imaginaron que lo que venía era, o lo que está todavía, es serio, ¿no? Y afortunadamente ya yo tenía un corto tiempo andando, solo que esta vez sí tuve más trabajo porque obviamente se estaban pidiendo las clases, era online, y yo decía, no, yo no me voy a mover, yo no me puedo mover. Para mí ha sido muy positivo en todos aspectos, en el aspecto profesional y en el aspecto personal, totalmente. Y bueno, ya los italianos, pues algunos han entendido que sí se puede, que no es que va a ser por siempre, pero que sí se puede compaginar la distancia y la presencial. Y mis alumnos británicos, con ellos sí no he tenido problema, ellos sí tienen la mente un poco más abierta, que aceptaron las clases desde un principio.
Bien, bien.
Fue mi experiencia por aquí.
Eso es curioso con los italianos, ¿eh? No sabía. Ani, creo que has levantado por ahí la mano antes. Ani, tienes el micro apagado.
Ah, sí, gracias. Quería enfocar mi respuesta en dos pilares. El pilar como profesora, yo tenía como 3 años de práctica online, pero mayormente tenía clases presenciales, enfocada a adultos profesionales y más que nada como español con fines específicos. A veces trabajaba en empresas, etcétera, etcétera. Y esto me vino como una cachetada, como Paloma dijo, ¿verdad? Como tirarse a la piscina. Un poco porque, si bien es cierto, yo hacía algunas clases online, no tenía todas las competencias. Y vino esa desesperación de aprendérselo todo en un día y ser capaz de enfocarse a hacer clases online efectivas. Mayoritariamente yo hacía clases 1-1, que viviendo en Suiza me reportan muy bien o me reportaban muy bien, y de repente me vi casi sin alumnos porque no querían cambiarse a online. Y tuve que cambiar y flexibilizarme, quizás perdiendo un poco de ganar al principio en hacer formaciones para mis alumnos en cómo funcionaba una clase online, enseñarles desde cómo funcionaba Zoom. Y eso me reportó bastantes beneficios porque ahora mis alumnos son competentes, agradecidos, y me ha podido, o sea, y me ha reportado también otros beneficios como hacer con ellos otras actividades. Otra cosa que yo hice fue ofrecer clubes de conversación gratis. al principio, en plataformas de tándem, y decía, ok, si tú para hacer un tándem efectivo tienes que tener más o menos el mismo nivel de idioma, si no, no funciona. Y logré hacer varios grupos y muchos de esos grupos todavía funcionan, estoy muy contenta con eso. Y sí, ha sido bastante positivo, más que nada en ese sentido lo que más puedo destacar es el aprendizaje, o sea, webinar, tertulias, cursos, cursitos, de todo. Y el otro pilar es que me di cuenta que al haber aterrizado en varios grupos, pude, darle potencia a algo que siempre estuvo conmigo, que es hacer comunidades, ¿ya? Y llegué a tu grupo, y soy una agradecida, e incluso después que tú te fuiste, tú lo sabes, yo te lo he contado muchas veces, ¿verdad? Empezamos a hacer muchas actividades y yo llegué a ese grupo por Ana, gracias Ana, mi compi en muchas cosas, y unas, por ejemplo, en ese grupo de repente salían preguntas que no se sabían muchas cosas, ¿cómo hago esto? Y salía otro profesor diciendo cómo se hacía la solución, y nos juntábamos hacer un mini taller. Y de ahí se formó una comunidad. Hemos hecho talleres espontáneos. Tenemos un club internacional de conversación. Hemos hecho mastermind para profesores. Tenemos un grupo de redes sociales para potenciar nuestras publicaciones. Hay otro grupo que se formó para ayudar a la gente que quería hacer su página web. Y con Ana también estamos abriendo la beta de formar a profesores para hacer presentaciones. Porque una cosa es dar clases y otra cosa es presentar temas. Y en eso estamos bastante bien. Tenemos la edición 2.0 de nuestros talleres y estamos súper contentas. Y desarrollamos también una app donde están todos los talleres diferidos. Así que bien, positivo. En lo personal, solo una penita, pero bueno, la vida continúa.
Pues mira, oye, cosas buenas que lleva todo esto, ¿no? Lo de juntarse, unirse. Si es que en verdad la comunidad de profesores somos gente muy generosa desde siempre. Y para hacer este tipo de cosas, la verdad es que Internet nos facilita un montonazo llevar a cabo este tipo de formación y de actividades, de talleres, etcétera. Sí, oye, mira, qué perfecto. Más cositas, más cositas, más cositas. Va, gente que no ha hablado todavía, que estáis por ahí. Va, Ana.
A ver, bueno, yo aparte de lo que ya ha citado Ani, que hacemos en colaboración, que tenemos 50 proyectos dándonos vueltas en la cabeza, que no sabemos si llegarán a buen fin o se quedarán solo en la idea, pero que ha hecho cambiar mi vida totalmente en el sentido de que yo antes era profesora, solo profesora, y ahora de repente es, pues puedo hacer tantas cosas diferentes. Eso sí, estamos las dos siempre cansaditas de tantas reuniones, de tantas cosas, pero al mismo tiempo es súper satisfactorio. Aparte de eso, pues yo ya estaba metida en la enseñanza online antes de empezar la pandemia, pero a un pequeño nivel, sobre todo porque la mayoría de mis alumnos potenciales no querían saber nada de dar clase online. Incluso mis alumnos que llevaban ya tiempo conmigo, a veces que me decían, ah, pues no puedo ir a tu casa porque estoy un poco enfermo y no quiero contagiarte. Y yo les decía, bueno, ¿y si hacemos la clase online? No, online no, no sé qué. Vale. Entonces, en el momento en que llegó la pandemia, yo me puse en contacto con ellos y les dije, lo siento, pero las clases a partir de ahora o son online o no son. Aquí no hay opciones. Y entonces, bueno, vale. Y bueno, empezamos y de repente vieron que todo funcionaba igual, que era como si estuviesen a mi lado, solo que me tenían de frente en vez de verme de lado. Y empezó a funcionar todo muy bien. Mis clases son 1-1 o 1-2. Y yo les preguntaba, ¿qué? ¿Cómo te sientes? No, muy bien, me gusta. Cuando llegó el primer semestre de este, bueno, el primer semestre, estamos en el primer semestre. Cuando llegó este año escolar, les dije, continuamos online, porque la pandemia sigue, yo no voy a arriesgar. Sí, sin ningún problema, claro. Y cuando empezamos las clases, yo alguno que sabía que era más reticente antes, le dije, lo siento, pero es que no tengo otra posibilidad. Y de repente me encontré con, no, 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 yo estoy encantado, sí, a mí esto me encanta. La de tiempo que me ahorro, que no tengo que desplazarme a tu casa. Y yo dije, ¿ves? De repente, lo que decís vosotros, ¿no? Este cambio obligatorio hizo que la gente empezase a valorar otro tipo de enseñanza, a darse cuenta que el contacto de te tengo aquí a mi lado no cambia, es lo mismo. Y entonces, en cuanto a lo de si voy a volver a clases presenciales o no voy a volver, no lo sé. Me apetece poco, por eso, porque el tiempo es mucho más rentable así.
Bueno, depende de la oferta y la demanda, ¿no? Si tienes
Claro.
muchos alumnos, dices, pues lo hago todo online y si no, pues cojo todo.
Sí, yo creo que va a ser un poco así, pues en el momento en que llegue esto de que podemos volver a trabajar normalmente, pues hablaré con mis alumnos y les diré a ver qué pensáis. Y a los que aparezcan nuevos, intentaré convencerles de que hagan clase online.
No, hombre, es más práctico para el profesor porque es un lujo no tener que ir a ningún sitio.
Va a ser
Es.
interesante eso, a ver cómo ha dejado esto de si volvemos o no volvemos. Bueno, para los que somos, tenemos nuestros negocios, micronegocios y podemos tomar decisiones, hay mucha gente que lo tiene ya claro, pero para la gente que depende de las decisiones de una institución académica extra, vamos a ver cómo se lo toma esa institución y a ver cómo, si modifica algo o no modifica. Y ahí vamos a tener ciertos problemas, ¿eh? Porque van a haber algunas que van a ser sí, vamos a modificar, y otras que van a ser no, vamos a lo de antes y creo que no se va a volver a eso. Más, más. Eva, mira, Eva y Virginia, no sé, pegaos, la primera.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos. Sé que vemos personas de diferentes lugares del mundo. Yo estoy en Ecuador, en Sudamérica, así que para mí es mediodía prácticamente. Pues Ana dijo algo que me pareció muy interesante porque lo que me ayudó a mí la pandemia es de que muchos alumnos me encontraron a mí porque me comentaban que sus profesores presenciales ya no querían hacer clases por obvias razones y podía entenderse. Así que tampoco querían hacer clases online. Me pareció súper extraño porque no conseguí uno o dos, conseguí varios alumnos, así que sus profesores no hacían clases online, solo hacían clases presenciales. Así que yo pensaba, ¿y ellos dejaron de percibir un dinero? ¿O simplemente a la larga tuvieron que adaptarse y finalmente, no sé, fue muy tarde para ellos recuperar esos alumnos que yo los conseguí en el mes de marzo, en el mes de abril, y aún continúan conmigo? Así que esa fue como, wow, creo que nunca nos los esperábamos, ¿no? Yo en lo personal tengo cerca de 10 años haciendo clases online, así que nunca se me pasó por la cabeza hacer clases presenciales, a pesar de que me lo han ofrecido. Por como muchos lo han dicho, una cuestión de comodidad, de facilidad, le doy más tiempo a diversos alumnos, tengo alumnos en diversos países, no es un solo mercado, Brasil, Inglaterra, Australia, países asiáticos con diferentes horarios, así que en realidad no era algo posible, pero sí me llamó muchísimo la atención esos profesores que perdieron alumnos porque simplemente no querían hacer clases online. Simplemente eso no era de ellos, ellos solo hacían clases presenciales y ya estaba. Creo que pensaron lo que tal vez pensaban en Italia, va a ser una cosa de 15 días, en 15 días ya estamos de regreso, en un mes máximo regresamos a la normalidad y el tiempo pasó. Yo creo que deberíamos de prepararnos, los que tuvieron tiempo para hacerlo, bien, pero los que no aprovecharon esa ola, pues qué pena. Siempre pienso en esos profesores cada vez que veo esos alumnos en mis clases y digo, wow, ¿qué habrá sido de ellos? ¿Qué estarán haciendo en este momento? Ya se habrán puesto como al día, porque hay que reconocerlo, son muchas herramientas que necesitamos aprender, muchas destrezas que necesitamos aprender también y desarrollar. Nuestra forma de comunicarnos cambia y hay que reconocerlo. Así que no es sencillo. Yo recuerdo cuando empecé hace 10 años, no era sencillo. Y para ahora, creo que quizás ahora tienes como, puedo ver un video, puedo aprender de alguien más, pero hace 10 años cuando yo empecé era así como, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Era como cosas que trataba de hacer en clases y no me funcionaba. Ok, esto no me sirve porque no tengo nadie que me cuente si lo hizo antes y le funcionó o no. Creo que ahora es un poco más fácil, pero el tiempo pasa y pues un alumno cuando se engancha con un profesor que tiene experiencia haciendo esto, es difícil que regrese a su profesor antiguo, a menos que, pues, no sé, tenga una conexión muy fuerte, pero pues, no fue mi caso. Pude engancharlos, por decirlo de alguna forma, y que se mantengan conmigo. Pero sí me llamó mucho la atención.
Es que
muchos
de
ellos.
Comentas, sí, Virginia, porque son los profesores que no querían dar el salto al mundo online. Yo creo que también implicaba porque requería esfuerzo, sobre todo en adaptación de muchas veces de un tipo de material o un tipo de clase que ya van haciendo durante años, y claro, implica, esto ha pasado, yo al menos esto lo he leído por Twitter, de profesores muy veteranos dando clases presenciales que han tenido que volver al principio de todo, del típico profesor que empezaba a dar una clase y tenía que empezar a estar ahí preparando el material, haciendo todo desde el principio y todo eso, y sé que hay muchos profesores que no han querido dar ese paso porque implicaba mucho esfuerzo.
Sí, mal por ellos, pero pues bien por mí. Yo aproveché
bien por
esta
ti,
oportunidad.
Claro, bien por ti, bien por ti. Eva, que está levantando la mano.
Sí, sí. Hola, buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches. Comparto, bueno, tengo compañeras que un poco me han contado también lo que dice Virginia. porque no que no hayan querido adaptarse, pero que han terminado exhaustas dedicándole 12 o más horas porque se tenían que preparar mucho, que es muy cansado. Yo ya quiero volver al mundo presencial porque estaban agobiadísimas. Es que mucho más trabajo, claro, es verdad. Y me dice, ¿y tú cómo lo haces? Pues yo ya llevo 2 años dando clases online, pero es verdad que en el último año un poco sí colaboro también con el Instituto Cervantes y un poco he dado clases presenciales. Pero yo, para mí es muy, muy fácil, ¿no? Pero claro, es verdad que para el que no está preparado, pues le cuesta mucho. Pues para mí la experiencia más grande y más satisfactoria ha sido en este tiempo, como digo que trabajaba también en el Cervantes, es dar clases a grupos, porque yo siempre daba clases online, pero individuales. Y es dar clases a grupos de 10 personas, incluso dar clases de cursos, he dado 4 cursos de preparación al DELE, haciendo pruebas en grupos y 4 horas, cursos intensivos de 4 horas seguidas. Incluso cursos intensivos en verano de niveles diferentes, y para mí ha sido una experiencia fantástica, me encanta. He descubierto que bueno, el tú a tú está bien, pero los grupos son geniales. Me gusta mucho. Eso es la.
Lo... También.
¿Cómo?
Que es más dinerito, ¿no?
Sí, claro, y ese es mi objetivo, ¿no? Ese es mi objetivo a nivel de negocio, tener grupos. Sí. Así que en ese caso, ese ha sido mi gran descubrimiento positivo.
Oye, bien, estamos siendo todos optimistas, ¿eh? Por lo que veo aquí. Oh, Dios mío. Y me imaginaba aquí a alguien, ojo, no, es que a mí esto no me gusta nada, no me ha gustado, y aquí quemado, madre mía, tantas horas de trabajo. Ay,
y bueno. Quería comentar una cosa que no sé si los que habéis tenido también en grupos cómo ha resultado, pero yo lo que siento es que en grupos todo el mundo viene, todo el mundo, nadie falta, todo el mundo puntual, siempre a la hora empezamos la clase. Buen ambiente, se dividen en salas, no sé qué, se hacen actividades, todo el mundo con muy, muy, no sé, no falta nadie. Si falta alguien por algo, inmediatamente ya te manda un correo que por favor, que me digas qué hay que hacer, que así que eso también está muy bien.
Va, José, que estás por aquí.
Por ahí. ¿Qué haces, Sergio?
Creo que estoy aquí, estoy señalando. Que tengo el efecto espejo y no sé si es la izquierda o la derecha esto, ¿vale?
Es que lo que estás haciendo.
No sé, adelante, adelante.
Bueno, yo voy a poner un poquito el punto más pesimista, que os estáis siendo bastante optimistas. Bueno, a mí no me conocéis porque no he estado en esta tertulia participando. Pero sí que estoy con las clases online, lleva ya tiempo, conozco bien las diferentes plataformas, pero este año me ha venido de repente y sin querer, porque yo estoy trabajando en la Universidad de Moscú y no me dan visado para Moscú, entonces estoy en España. Me parece las clases online bastante interesantes cuando tienes tu familia, tu comunidad, tus amigos, pero ahora mismo me ha tocado estar en la casa de mis padres, en una ciudad donde no conozco a nadie, no tengo amigos. Pues una vez que tengo una vida resuelta, pues es una buena solución para mí. Yo, mi objetivo era estar en Moscú. Esto de las clases online pues me ha perjudicado en también la investigación y otros proyectos que tengo. Por ejemplo, hay alguno que conoce que lleva una página web de EducaSpain. Entonces, con esto de las clases online he terminado bastante agotado y no le doy tanto tiempo tanto a mi página web de EducaSpain o a mi investigación. Entonces, bueno, hablo de mi punto negativo. He terminado las clases, quería estar un poquito también, escuchar diferentes testimonios, y una vez que termine esta tertulia me voy a ir a descansar, que lo necesito también.
Sí, eso, pensaba.
Y empezar ya este fin de semana o la próxima semana a volver a trabajar otra vez con mi página web y con la investigación, que la tenía un poquito parada.
Claro, es que claro, ¿de qué contexto venías, José? ¿Venías de, bueno, en teoría son clases online, pero grupales con...?
Son grupales, porque es igual, porque como no puedo estar en Moscú porque no me dan el visado de trabajo, yo tengo un contrato con Rusia, y claro, ahí, por ejemplo, no gano 4 duros. Lo importante, yo cogí, acepté el puesto porque me ofrecían ahí alojamiento también y quería volver a Rusia porque estaba trabajando antes en Siberia. Entonces, sí, son clases en grupo y es como si fuesen igual presenciales, pues tengo que darlas académicas ahí en la universidad.
Es que ese es mucho problema de, o sea, sobre todo para la gente que trabajáis para instituciones o para o sean escuelas, centros, universidades, que se están imponiendo, o sea, no había una adaptación por, ni del plan curricular, ni del típico de gestión del aula, ni nada de esto. Entonces es como de repente os habéis visto, pues venga, sálvate, o sea, hazlo tú y a ver cómo va. Y eso es un problema, es un grandísimo problema. Porque creo que clases online con 50 alumnos, 100 alumnos, en algunos casos que he hablado con profesores de universidad, es una locura. Es una locura hacer ese tipo de cosas. Pero bueno.
Y luego también nos pasa que, no sé, hoy lo estaba pensando justo, porque para mí siempre ha sido muy divertido todo online. Me encanta online por muchos, lo que hemos estado hablando, ¿no? No te tienes que mover, no sé. Pero es que, no sé, ahora he llegado a pensar que estoy... bueno, yo claro que voy a continuar online porque es lo que me gusta y es práctico, pero es que al principio pues la gente se lo toma, qué bien, ahora tengo tiempo, puedo hacer francés, chino, italiano, lo que quiera, pero es que ahora llega un momento que como estamos tan cansados de todos estos confinamientos que nos están dando, es como que estamos deseando salir, no sé cómo decirlo, si les va a pasar a más alumnos o no, bueno, hay para todo, ¿no? Pero también es el otro efecto, ¿no? O sea, como que al principio, qué bien, puedo aprovechar desde casa para hacer cosas, para nosotros mejor como profesores, pero ahora es como que la gente, yo no lo sé a qué nivel, pero como que tengo ganas de salir ya, estoy harta de estar en casa y de, no sé, en ese sentido, ¿no? Que también he pensado, ¿y si hacemos el efecto ahora de que queremos salir? O sea, no sé, ¿no os lo habéis planteado ninguno? O sea,
sí, yo a mí me ha pasado eso, a que a pesar de que tengo 10 años haciendo clases online, yo era como dándole consejos a mis amigos, ay, pero tranquilo, vas a estar en casa y bla, 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 pero llegó un momento en el que las restricciones, no sé si ustedes buscan en Google, Guayaquil, Ecuador, COVID, van a ver unas imágenes horribles. Creo que fue el primer país latinoamericano que tuvo consecuencias muy fuertes sobre el COVID y tú veías cosas horribles, gente muriendo y no teniendo cómo recoger cadáveres, así que no podíamos salir de casa, literal. Yo solo podía salir 6 horas una vez por semana y eso luego de 5 semanas a mí que yo me la pasaba todo el día, todos los días metida en casa, me comenzó a afectar porque yo decía, quiero salir, algo que nunca me había ocurrido antes, en los 9 años anteriores, yo vivía feliz encerrada en mi casa, pero llegó un momento en el que era como esa parte de que sé que antes tenía la libertad de salir, pero no la elegía, ahora no tenía la libertad de salir, así que eso afectaba por lo menos a mí, no quiero imaginarme esos profesores que hicieron esa transición o que tenían menos tiempo trabajando de esa forma, o las personas que nunca habían trabajado de esa forma y tenían que estar tanto tiempo en casa, pero pues a mí en lo personal me cogió en poco tiempo, 5 semanas yo ya estaba como, quiero salir, ¿a qué hora me dejan salir? Ya no veía el momento, pero la situación está horrible, o sea... Fue muy fuerte, la pandemia cogió muy fuerte en mi ciudad, así que no era una opción y sí tuve que tener coraje y decir no, es por mi bien, es por mi salud y que no pase mayores, pero no podía imaginar al resto que no estaba preparado, que nunca habían pasado por una situación de trabajar tantas horas dentro de tu casa, no salir por día, pero era una decisión propia. Eso no era una decisión, bro. Era simplemente que no podíamos salir de la casa.
que el efecto psicológico ha sido brutal. Madre mía, lo estamos hecho para...
Y lo está haciendo porque ahora estamos en la tercera. Es que hoy estoy un poco negativa porque nos han llegado las nuevas normas de confinamiento y ya... Bueno, lo siento, es que es así.
Yo no quiero volver otra vez a eso. Otra vez no. Todos
intento motivarme de ¡venga, online, que es lo mejor! ¡Que siempre te ha gustado! Y sigue... Pero, no sé... Hay momentos, ¿no? Vamos así todos.
Oye, que Antonia tiene la mano levantada. Antonio.
Mi micrófono. Bueno, yo soy una persona muy positiva, entonces también quiero aclarar algo. Yo, o sea, siempre desde que me fui a China, siempre he visto cada dificultad, lo he visto una oportunidad para mí, personalmente, profesionalmente. Pero también quiero aclarar que, bueno, sí, China está muy bien, tiene mucha tecnología... Yo me encuentro en un momento de mi vida que he estado 13 años fuera de España y de repente estaba aquí. La verdad es que ya me apetecía disfrutar un poquito de España, de mis amigos, de mi familia, del sol, porque vivo en una ciudad donde hay 65 días de sol al año. Y entonces de repente me veo aquí en Málaga, pues veo el sol y estoy aún más positiva. Pero también, por ejemplo, estoy dando clases en dos universidades ahora, en Sichuan, otra en el norte de China, en Changchun. Y aquí, por ejemplo, he tenido problemas con la tecnología. El aula no estaba preparada. No es igual dar una clase de español a una empresa de chinos donde hay un montón de empresarios, por ejemplo, estoy en el centro de examinador de la universidad en Chongqing, donde son alumnos que se están preparando para el DELE. Pero yo no estoy en el departamento de español donde hay 50, 100 alumnos en una clase. Porque entonces para mí es muy fácil hacer conversación, porque mis alumnos son clases pequeñitas. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en este tipo de alumnos, pues yo creo que hay oportunidades. Si pensáis en que queréis enseñar alumnos chinos en este tipo de situaciones, claro que podéis encontrar alumnos. Pero trabajar en una universidad, por ejemplo, en un departamento de español o como segunda lengua extranjera o en una escuela secundaria o que ahora cada vez, pues bueno, el español ya está como lengua en el examen nacional, COCAO, como selectividad aquí, bueno, pues ahí ya es más difícil porque son clases grandes y quieren quizá profesores que estén allí. Muchos de mis compañeros ya están trabajando allí porque se quedaron allí, porque estaban allí o porque se han podido volver. Que también quiero aclarar esto, que quizá yo lo he puesto muy positivo, tecnología, hay mucho mercado, pero hay que tener en cuenta que también hay que conocer la parte esta negativa, parte de censura, parte de este tipo de la educación reglada quizás no es tan fácil enseñar online, porque las clases no están preparadas, porque quizás no tienen tampoco tantos ordenadores para tantos alumnos, y tienen que estar compartiendo, por ejemplo, como me ha pasado a mí en Changchun, ahora que tenía me veían en una pantalla, en un proyector, y yo veía a los alumnos a 5 metros, es que no sabía, ya reconozco las voces, pero al principio no sabía a quién estaba hablando, entonces también quiero aclarar esto, y también porque a mí me ha pillado en un momento pues que yo lo necesitaba, personalmente, también. Estar aquí y online pues me ha venido súper bien, sí. Pero echo de menos muchísimo mis eventos culturales, en China pues puedes moverte en muchos círculos diferentes, no sé, eso sí que lo echo de menos, por eso uno de los motivos que estoy aquí con vosotros hoy en esta tertulia, porque me sentía un poquito sola.
Sí, sí, has comentado, también lo ha comentado la Brígida por el chat, y es que es el hecho de la diferencia entre la educación reglada y la privada, que los que habéis estado en la educación reglada y os han obligado pues a tomar parte en esto, diciendo pues bueno, ya vosotros os lo hacéis, pues es que no se ha podido. No sé si en el futuro... Esto igual es cuestión de tiempo. Vamos a ir avanzando hacia modelos ya educativos, de enseñanza, con un syllabus adecuado, con una gestión del aula, con grupos adecuados, con ciertas actividades dinámicas, pues ya más adaptadas para este tipo de contextos. Pero los que venimos pues de la educación privada, que pues podemos hacer nuestras propias reglas y leyes, y decir cuánto trabajamos, cuántos son los precios, cuántas son las clases y tal, pues la verdad es que lo hemos tenido un poquito más fácil que todo esto. Oye, que tenemos que ir cerrando ya esto, que son las 7 ya. Me gustaría terminar, pues, haciendo la pregunta inversa. Os he comentado, pues, como una reflexión, balance de vuestro 2020 con todo esto del coronavirus. Ahora os hago la pregunta del futuro. ¿Cómo veis este 2021? ¿Cómo os veis como profesores? ¿Si sois optimistas, sois pesimistas? ¿Si esto, pues, ha llegado para quedarse, aunque ya hemos tratado este tema un poquito? Y bueno, ¿cómo veis 2021? ¿Qué planes tenéis y qué vais a seguir haciendo? ¿Si vais a dejar esto?
Ya no hay vuelta atrás, ¿eh? Como decía Giovanna. Se trata, al menos yo creo, los que somos profes autónomos, que tenemos nuestro negocio y trabajamos un poco a nivel personal, lo que hablaba antes, lo que comentaba Antonia, son dos mundos muy diferentes, estar en la pública, en la reglada, o simplemente tener nuestro negocio. Pero yo creo que es cuestión de seguir mejorando, seguir innovando, seguir introduciendo cositas nuevas que atraigan a más estudiantes y que mejoren nuestra calidad de vida, o sea, menos clases o más dinero o más alumnos en grupos, o sea, seguir innovando y mejorando el negocio, yo creo, pero este año ha sido como un antes y un después para todos y yo creo que ha venido para quedarse, en mi opinión personal.
Más opiniones 2021. Nadie. Solo Brígida tiene opiniones 2021. Es la única pitonisa
Bueno, yo estoy de acuerdo con ella. Es verdad, ha llegado para quedarse y no pienso, vaya, yo pienso ahora en ir a dar clases presenciales y digo, bueno, y ahora y eso, qué raro, ¿cómo se hace eso ya? No, me resulta difícil. No sé si lo haré, pero realmente me resulta complicado. Lo que sí quiero es tener grupos, pero míos, ¿no? Construidos por mí, ¿no? Para crecer, ¿no? Que eso es lo que es lo ideal. Y bueno, pienso que para los estudiantes también, al final se quedarán. Yo pienso que al final se quedarán porque han descubierto que está es mucho más cómodo y que realmente hay interacción. Yo tengo estudiantes con los que me llevo muy, muy bien y no nos hemos visto nunca cara a cara. Y también he tenido estudiantes que los he preparado para el DELE y el día del DELE, que yo también trabajo, soy examinadora, nos hemos encontrado y ha sido muy emotivo. Han sido cosas interesantes también.
Es muy curioso lo que dice. Oh, existes de verdad, te puedo
De
tocar,
verdad,
eres tú. Sí, es verdad. Paulino ha
interesante.
levantado la mano, Paulino.
Pues yo también sigo con una actitud, iba a decir pesimista, pero no, optimista. Casi me traicionó el subconsciente. No, he tenido dentro de todo una actitud bastante optimista del 2020 y continúo teniendo una actitud optimista del 2021 porque creo que tanto los profesores independientes como los profesores de escuelas públicas que fueron forzados a, o fuimos forzados, yo también estoy en la educación pública, aunque mi transición fue mucho más fácil porque yo ya venía también del mundo online, pero fuimos forzados a elevar nuestras habilidades, a formarnos en nuevas plataformas y estrategias, y creo que eso va a servir a todo el mundo, tanto a los que trabajan en escuelas públicas, porque ya tienen nuevas herramientas que pueden seguir aplicando las herramientas que han adquirido los profesores con los trabajos online, ayudan mucho al tema de la diferenciación, que en las escuelas públicas es muy importante porque uno no tiene un grupo, no le viene un grupo, no elige el grupo, ¿no? Viene su clase y tiene una mezcla, entonces la diferenciación, interacción y seguimiento de los estudiantes va a ser muy importante. Y para los profesores independientes, además de las nuevas de experiencias, quizás de haber crecido, un poco lo que comentaba la gente antes, que los estudiantes ahora ya tienen más la experiencia de tomar clases en línea. Entonces, hay más personas que aceptan, porque aunque sea 2021 o 2020, todavía hay personas que tienen esa resistencia, que ya algunas personas estaban comentando, pero creo que ahora hay más personas que aceptan, o sea que básicamente se nos abre más el mercado, la gente está más receptiva a tomar clases en línea. Pero seguimos siendo educadores, seguimos siendo profes y también hemos normalizado un poco lo que es la formación continua de los profesores y que a veces buscamos diferentes alternativas, conferencias. Bueno, ahora una conferencia online, una tertulia, un webinario es algo también que está metido en nosotros y en la educación en general como una alternativa un poco más. Creo que antes los webinarios, conferencias online estaban vistas como que, no es serio, pero ahora que todos tuvieron que pasar por eso, realmente ven que tiene el mismo valor y el mismo valor para continuar con la formación que tiene cada uno. Así que creo que eso es algo positivo, que podemos continuar con eso, enriqueciéndonos no solamente de formaciones locales, pero todo tipo de formación que esté a nuestro alcance en línea.
Hay elementos que han venido para quedarse, ¿eh? Uno de los webinarios, la verdad. Que así que esto... Han nacido adictos a webinarios en este siglo XX. Más opiniones. ¿Qué pensé de este 2021? ¿Cómo lo veis? Venga, Luz, que se levantó la mano.
Bueno, yo coincido con Paulino. Soy más que optimista porque creo que es el momento de la educación online, que, para no ser más repetitiva, es verdad que llegó para quedarse, y no solo eso, sino para seguirse desarrollando, ¿no? Para explorar nuevas posibilidades dentro de la enseñanza en línea. Yo creo que es un gana-gana, no nada más para los profesores, que ya se ha discutido en qué sentidos nos ha beneficiado muchísimo, sino por supuesto también para nuestros alumnos, que se amplía la gama, la oferta de profesores de acuerdo a los intereses y necesidades que ellos tienen particulares, ¿no? Entonces, si yo soy un alumno y necesito, y estoy muy interesada en aprender el español, pero con una variante dialectal en específico, o en mi caso, que mi diferenciador, digamos, es como añadir el tema de la interculturalidad a partir de la cultura mexicana, bueno, pues cada uno dentro de los países que tenemos muchísimo que aportar, y eso me parece que es un beneficio enorme para nuestros alumnos, ¿no? Uh-huh. No nada más para nosotros. Yo creo que va a ser un año de gana-gana para todos, ¿no? O sea, estoy más que optimista en ese sentido.
Sí. Oye, lo que has comentado, Luz, de la especialización, por eso muchos alumnos que no están obligados a ir a un sistema de enseñanza reglada, por edad o por lo que sea, deciden estudiar online porque saben que encuentran cosas especializadas que no van a encontrar en una academia o en algún tipo de educación más reglada, ¿no? No sé quién ha matado la mano.
Yo.
Venga, Óscar.
Vale, voy a poner los puntos negativos para el próximo año.
No.
Más o menos. Bueno, por una parte va a haber problemas psicológicos, quiero decir, mucha gente lo está diciendo, ostras, esto no tiene vuelta atrás, ha habido gente que ha pasado del presencial al online, pero va a haber gente que tenga que volver otra vez al presencial y eso va a causar disgusto. Yo lo estoy viendo eso en mis propios amigos, que en diferentes trabajos, que ahora trabajan online y que están temiendo literalmente el día que tengan que volver al trabajo porque pues, están adorando trabajar online. Entonces, bueno, por un lado está el tema psicológico. Por otro lado, en lo que se refiere a la enseñanza reglada, a mí me encantaría pensar que las escuelas, las universidades, los centros educativos, tanto privados como públicos, sobre todo públicos, van a aprender de este año. Pero yo mucho me temo que eso no es tan posible. Quiero decir, me encantaría pensar que va a ser así, pero sabemos muy bien que la educación, sobre todo la pública, pero también la privada, avanza un paso lentísimo en lo que se refiere a novedades. Así que me encantaría pensar que el 2021 va a ser diferente, pero lo dudo muchísimo. Bueno, el 2021, cuando termine todo este rollo, que todavía falta bastante. Entonces, bueno, ya veremos. Y por otro... Y para terminar, en lo que se refiere a nosotros, a los profesores independientes, bueno, nosotros, algunos de nosotros, los profesores independientes, los que trabajamos por nuestra cuenta, evidentemente yo decía al principio del todo que este año ha sido magnífico porque ha puesto delante de todo el mundo que se puede aprender online y se puede enseñar online, y eso es magnífico. Esta pandemia nos ha hecho el trabajo sucio, que muchas veces comentábamos. Claro, la parte negativa es que vamos a ser muchos más profesores online, muchísimos más, también muchísimos más alumnos, por supuesto, Y yo aquí lo que me temo es que, no me temo eso, porque eso no importa, va a haber muchos más profesores, también va a haber mucha más demanda, no hay ningún problema. Lo que me temo es que para esto también es un caballo de batalla muy largo que viene de muy, muy atrás, es que muchos profesores todavía no vemos, muchos profesores independientes, no vemos la necesidad de formarnos en ciertas áreas que son muy necesarias. Y no me refiero solamente a la didáctica, que por supuestísimo, todo lo que es saber cómo enseñar, saber qué enseñar, lo que enseñas y los aspectos culturales y lo que quieras, es muy importante. Pero para los profesores independientes, todo lo que viene a ser emprender, cuidar de tu negocio, esto es algo que hasta 2020 no lo hacíamos. En 2020 mucha gente lo sigue sin hacer. Y a partir del próximo año, infelizmente, me temo que seguirá habiendo mucha gente que no lo haga. Y habrá gente afortunada que le lleguen los alumnos casi casi de rebote y sin ningún esfuerzo. Y habrá gente que dirá, esto es un timo y esto no funciona. Y que es lo que mucha gente dice, porque no hace lo que tiene que hacer. En fin, que esto les pueda poner la parte negativa. En lo personal soy muy optimista, pero claro.
Oye, pues igual ahora viene, sí, bueno, seguro que viene ahora una nueva oleada de emprendedores, de profe emprendedores este 2021, sí. Por lo que has dicho, por lo que quizá les hacen volver al mundo presencial y ellos dicen... Y entonces es cuando van a empezar a apostar en serio por ganarse un lugar en esto, en el mundo online, y empiezan a formarse y todo este tipo de cosas.
Sí, vamos, el problema es que a mí me encantaría pensar que es cierto que se van a tomar en serio el ponerse a buscar alumnos y que les encuentre y todo eso. El problema es que normalmente tomarse en serio ese tema es complicado.
Sí.
Vamos.
Sergio.
Igual cuesta. Ani, dime.
Pero yo quiero me carga la palabra pero yo quiero destacar que igual esta situación de cuarentevida, como la digo yo, ha representado un mirar más allá de nuestras clases. Y por ejemplo, cuando se dio la opción de aprender a hacer podcast, es algo que yo soy consumidora de podcast de hace mucho tiempo, pero nunca se me había pasado la mínima idea de que podía ser productora de podcast. Entonces, existen otras oportunidades, otros modelos, otras cosas que están naciendo de esta necesidad de estar confinados o no confinados, ¿verdad? O por ejemplo, buscar otro modelo de negocios, ofrecerle a nuestros alumnos otras posibilidades dentro de nuestro modelo de negocios. Como por ejemplo nuestro club, si por ejemplo tú estás en nuestro club como profesor, tú puedes traer a tus alumnos y pueden tus alumnos escuchar diferentes variedades del español. O sea, nos ha obligado este tiempo a buscar otras alternativas, y en ese sentido yo encuentro que van a salir más iniciativas, más cosas para ayudarnos entre nosotros. O sea, es evidente. A esta altura estamos todos súper cansados, viene un agotamiento físico, mental, en los alumnos se nota también, me imagino en los colegios debe ser atroz, pero la necesidad tiene cara de hereje, dicen por ahí, ¿o no? Y eso llama a pensar, a maquinar cómo solucionamos esas cosas.
Esas son las crisis, sí, eso ayuda, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿eh?, de que han renovado estructuras, o al menos ha quitado el polvo de muchas cosas que no habíamos visto hasta ahora. Ya la gente está siendo pues creativa, se está dando cuenta de que tiene un montazo de posibilidades, también gracias a internet. Y bueno, vamos a ver cómo avanza, pero yo creo que en 2021 vamos a ver muchas cosas nuevas, y muchas de estas cosas que comentas, Ani, de asociaciones, de proyectos, de cosas nuevas, ¿eh?, de podcast, claro, también, de muchas de estas cosas. No sé si Antonio has levantado la mano, la tienes levantada ya o...
Sí, bueno,
Paulino se ha quedado así, con la mano levantada, no sé si Paulino quiere volver a hablar.
Paulino.
No, dale.
Vale, Oscar, sí, algo que ha comentado Oscar en cuanto a tener mentalidad empresaria, en el 2014 hice un MBA, lo hice online, en una escuela de negocios de Madrid. Y en aquella época, o sea, no sé, parecía como que chocaba un poco, ¿no? Que como una filóloga, como hace en enseñanza de español, piensa tanto en el dinero, ¿no? Bueno, en el dinero, en hacer proyectos, en innovar, en emprender, porque claro, yo en China veía tantas cosas que se podían hacer que yo en mi círculo siempre quería hacer cosas. Vamos a hacer esto, vamos a crear un evento, vamos. Y me veía un poco, no sé, un poco limitada porque en el ambiente, ¿no? Un poco que me movía en el ambiente de la universidad, en el ambiente educativo, que no todo el mundo es igual, pero yo me sentía así. Sentía que a mi alrededor no había gente con ganas de emprender. Entonces, por eso decidí hacer un máster en un MBA online y fue bien, pero claro, me costó muchísimo porque el tema de las finanzas ya os podéis imaginar. O sea, lo hacía online pidiendo ayuda a todo el mundo, pero me gustó porque me cambió mi manera de ver las cosas. Es que me cambió totalmente. Es verdad que ahora que estoy aquí este año y para mí es un break, como un descanso, pues estoy como reflexionando y pensando en todo. Hay que ver todas las cosas que puedo hacer y que he aprendido en mis 13 años en China y que puedo rentabilizarlo. Y he vuelto a coger mis apuntes del MBA, porque os digo, hubo una ocasión en la que yo quería pedir un lectorado en China y no quería poner el MBA. Porque pensaba que poniendo el MBA me iba a quitar en vez de sumarme. Y ahora estoy súper orgullosa de haberlo hecho y además quiero aprender más porque yo sé que quizá no le saqué todo el beneficio que ahora mismo si lo hiciera sería muchísimo mejor porque en aquella época, como digo, mi mentalidad estaba mucho más cerrada, no me veía en un ambiente empresarial, pero a partir de ahí, por ejemplo, en Chongqing fundamos 16 personas más, una fundación, una organización de empresarios, y a partir de ahí como que mi mente se está abriendo y echo de menos eso, estar con, o sea, me gusta mucho lo online, porque cuando voy a Chongqing, quizá en la universidad me veo igual, que no tengo la oportunidad de hablar con gente que quiera hacer cosas. Entonces, online me encanta estar aquí con vosotros, con Oscar, con Sergio, con todos los que soy emprendedores, pero es verdad que me sentí un poco sola en ese sentido, ¿eh? Y en el 2014 era como un MBA, Antonia, pero si tú eres profesora de español.
Pues bueno, yo creo que esta va a ser la tendencia, lo que has comentado, Antonia, lo que estamos comentando todos, de que este 2021, o sea, vamos a ir hacia una economía de la colaboración y de los proyectos y utilizar internet para crear por nosotros mismos, sobre todo echando las cuatro paredes muchas veces de estas aulas o de este carácter académico que muchas veces tienen los centros, que dices, ¿por qué tengo que estar todavía haciendo lo mismo cuando se pueden hacer tantas cosas diferentes? Esto fue yo por lo que empecé a dar clases online y a emprender. Oye, que tenemos que ir cerrando, que ya son aquí las 7:20. No sé si alguien rápidamente quiere aportar algo más para 2021. Va, venga, Paloma.
Yo lo único que quiero es felicitaros a todos, porque creo que solamente entre profes sabemos lo que ha supuesto este año en cuanto a retos, reinventarnos, aprender muchísimo. Tenemos saturación de todo y nos merecemos ahora un descanso. Así que como probablemente nadie os felicite, yo lo hago. ¡Bravo a todos!
¡Gracias!
Oye, con estas palabras cerramos esto, ¿eh? Ya cerramos la última tertulia del año. Muchísimas gracias a todos los profesores valientes que este 2020, pues bueno, hemos aguantado todo esto. Vamos a ver cómo será 2021, pero creo que hemos aprendido un montonazo y hemos establecido las bases para que 2021 pues nos vaya muchísimo mejor. Y como siempre, pues ya sabéis que estamos todos aquí, que esto es un club o unas tertulias o lo que sea, y aunque igual ya no seamos tan frecuentes con este tipo de eventos, pues oye, que seguimos conectados, que para eso nos sirve internet, y recordad que todos vamos en el mismo barco, que aquí todas las preguntas que tengáis, todas las dudas, todo vuestro crecimiento, pues también está para el crecimiento de los demás. Muchísimas gracias a todos y a todas, que tengáis un fantástico fin de año, un poco especial, pero bueno, que descanséis, que disfrutéis y empecemos este 2021 con mucha más energía. ¡Chao, chao! ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!